Es nuestro profundo deseo y nuestra oración que nuestro clemente y misericordioso Dios se complazca en bendecir estas exposiciones del libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Y a través de la exposición del quinto evangelista, muchos, tanto judíos como gentiles, puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe para vida de sus almas. Y a la vez que nosotros como creyentes seamos edificados creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que seamos también capacitados para poder exponer aún a los judíos las verdades del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y además, hermanos, pues de nuestra edificación, que crezcamos en el conocimiento de Cristo nuestro Señor, rogamos al Señor que cada uno de ustedes esté siendo capacitado para compartir el Evangelio de Cristo a cualquier persona, e incluso aun si en la providencia de Dios el Señor les permitiera compartirle del Evangelio a un judío, ustedes bien puedan tomar las palabras del quinto evangelista, el profeta Isaías, y con ellas, hermanos, así como lo hacía el apóstol Pablo, Apolos y aquellos hombres de Dios, tomando las escrituras del Antiguo Testamento, ustedes puedan hacer ver a Cristo glorioso y salvador en las palabras del profeta, de tal manera que ustedes puedan testificarle, hablarle del Evangelio a algún judío y decirle: oye, amigo, tú te has puesto a pensar qué significan esas palabras, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué dice el profeta que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? ¿Por qué dice que no hay parecer en él ni hermosura? ¿Por qué dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos? Ustedes puedan tomar el texto y decirle: amigo, ¿tú crees que se refiere al profeta Isaías cuando dice que sería varón de dolores y experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro? Y que fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Tú piensas que es Isaías el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? ¿O acaso piensas que es la nación de Israel la que fue herida por nuestras rebeliones y molida por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre ella? Pues dice que angustiado él y afligido no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ustedes puedan mostrarle, hermanos, en las palabras de la profecía de Isaías 53 que cada uno de los aspectos de la vida del Mesías fueron profetizados, hermanos, en la Escritura. E Isaías 53 se convierte en un evangelio, hermanos, profético de la obra gloriosa de Cristo el Salvador. Y rogamos al Señor que estas palabras y estas exposiciones puedan no solo edificarnos, sino capacitarnos para que nosotros luego también podamos hablar a otros y señalar a Cristo a otros en Isaías 53. Y vayamos al último versículo del capítulo 53 de Isaías, donde basaremos en las últimas frases del versículo esta última parte de Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 12. Dice así el versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta allí. Las primeras frases del versículo son, como hemos visto, una repetición de los versículos anteriores. Así que en esta ocasión nos vamos a enfocar en dos de las frases casi finales de este versículo. Nos vamos a enfocar en la frase que dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y enseguida veremos, y fue contado con los pecadores. Esta frase, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, puede ser muy clara para nosotros, pero, hermanos, esta frase tiene o se le ha dado tres interpretaciones un tanto diferentes una de la otra, pero que quiero anticiparme a decirles que me parece que cada una de ellas es correcta, es apropiada de acuerdo a la obra que Cristo nuestro Señor hizo. Lo primero que se ha dicho sobre qué significa por cuanto Él derramó su vida hasta la muerte es que se refiere precisamente a la muerte de Cristo. ¿Y cómo? ¿En qué sentido? Bueno, siendo que el alma o la vida están contenidas en el cuerpo, ésta se vacía por la muerte. Recordarán ustedes que cuando el apóstol Pablo estaba predicando en aquella iglesia en su despedida y alargó su discurso en la noche y estaba ahí un joven, ¿se acuerdan? Llamado Eutico, sentado en la ventana, se durmió, se cayó y se murió. Dice la escritura que se le salió el alma o el espíritu, lo cual, hermanos, indica que falleció, que hubo muerte. Así que esta frase está tratando de decir que él vació o derramó su vida. Esto es que al salir el alma o al salir el espíritu de su cuerpo, entonces, por consecuencia, ha muerto. Recuerden ustedes que la palabra muerte significa separación. Esto es que hay una separación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Y si nuestra alma es el que contiene nuestra vida y nuestro espíritu, para cuando éste sale de él, entonces se vacía. Así, cuando se sale, se vierte hacia afuera y aquello queda vacío. La segunda interpretación que se ha dado a qué se refiere a que derramó su vida hasta la muerte, es que se refiere a la manera en que sería su muerte. Se ha dicho, bueno, es que también se refiere a cómo es que iba a morir. Y esto es que el Señor estaría profetizando que Cristo habría de morir mediante el derramamiento de su sangre. Esto es que según Levítico capítulo 17, versículo 11 y 19, nuestro Señor Jesucristo estaría derramando su sangre, que es la vida. Nos dicen estos versículos que la sangre es la vida. Y en ese sentido no se trata de aquella forma de pensar de los testigos de Jehová que creen que no hay alma y que la vida está en la sangre y por eso salen con los rollos de que no aceptan las transfusiones de sangre. ¿Han oído eso? Y basándose en versículos como este, ellos dicen, ahí está, la vida está en la sangre. No, hermanos, no está diciendo que la vida sea la sangre o que la sangre contenga la vida en sí misma, sino que al vaciarse la sangre, entonces se está yendo a la vez la vida de manera natural y no de manera mística. Pues nuestro cuerpo, hermanos, no puede vivir sin este líquido vital. Esta entonces vendría a ser una expresión primitiva del concepto del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Romanos capítulo 3 en el versículo 25, se los voy a leer y si ustedes son rápidos lo pueden encontrar. Pero fíjense cómo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué interesante, ¿se fijaron en dónde dice que está la fe? Dice, por medio de la fe en su sangre. Significa que entonces nosotros como creyentes tenemos fe en el líquido que salió de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos. Noten ustedes que aquí esta frase, fe en su sangre, significa la fe en su muerte. Puesto que esta al ser vertida, entonces causa naturalmente la muerte. ¿Me explico? Así pues, que cuando el profeta estaba diciendo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, era como que si él estaba ya anunciando, como les decía, de una manera primitiva el concepto del derramamiento de la sangre de Cristo, que él habría de derramar su sangre y con ello dar su vida de manera voluntaria por los pecadores. Así, entonces, hermanos, encontramos que cuando la sangre se derrama, la vida se fue con ella. Y no, repito, no es que la sangre posea la vida, sino que cuando la sangre se va, se derrama, entonces la vida se va con ella de manera natural. Por eso, ustedes recordarán que aún hasta en la televisión se suele decir cuánta sangre ha perdido, ¿no? Pues tal, pues es probable que ya no la libre, o es probable que sí la libre, depende de la cantidad de sangre que haya vertido. Así que cuando la sangre se vierte y se derrama, se va con ella la vida. Y repito, no porque la vida esté en la sangre, sino porque de manera natural, hermanos, el oxígeno de nuestro cuerpo que estaba siendo llevado por la sangre, los demás nutrientes y todo lo demás, dejan de llegar a donde deberían hacerlo y entonces nuestros miembros comienzan a dejar de funcionar y mueren. Así, hermanos, en tercer lugar, esta frase, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, se ha interpretado también de que Cristo, de manera voluntaria, ofreció de manera sacrificial su vida, una vida de obediencia al Padre para darnos vida a nosotros. Porque noten que el verso dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, no dice, y por cuanto derramó su vida y murió, no, sino que dice que derramó su vida y este derramamiento fue hasta la muerte. Como si estuviese diciendo, él estuvo dispuesto a entregar su vida cada día y todos los días hasta el día de su muerte, para darnos vida a nosotros. Cristo, entonces, en ese aspecto, hermanos, es el ejemplo de una vida de sacrificio. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, es relativamente sencillo decir o estar dispuestos a morir por Cristo, ¿sí o no? O incluso muchos están dispuestos hasta a morir por otras personas o morir por sus familiares, sus papás, sus hijos, etc. Y entre los creyentes se puede decir con cierta facilidad que estamos dispuestos a morir por Cristo, pero hermanos, este lapso en el que me van a matar, pues aún me torturaran, vamos a estar allí a lo mucho unos 3 días. Pero entregar nuestra vida, hermanos, entregar cada día de mi vida para el bien de otros, eso, hermanos, no tiene comparación. Nuestro Señor Jesucristo fue el único y ha sido el único ser que derramó su vida. Y no podemos decir que la desperdició, puesto que el fruto que obtuvo de su labor y de su obra, algunos de ellos están aquí sentados. Pero Él, hermanos, derramó, Él invirtió toda su vida. Cada día de su vida para el beneficio de usted, para el beneficio de los creyentes. No era que vivió pues ahí pasándola hasta que le llegara la hora de, entonces ahora sí ya se puso a trabajar. No, hermanos, Él vivió cada día de su vida como un sacrificio de obediencia para bendecirlo a usted. Porque Él sabía que cada día de obediencia sería una bendición de gracia que usted podría cobrar, si se puede usar ese término, delante del Padre, acercándose a Él en oración. Así que Cristo dio su vida completa. ¿Se dan cuenta? No es que dio su vida para morir solamente. Cristo dio toda su vida. Cristo dio cada día de su vida y cada hora de su vida para bendecir a sus hijos. El fruto que luego vendría de su obra gloriosa. Así, hermanos. Sigue diciendo nuestro versículo, están allí, versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. En el contraste que nos presenta el versículo, hallamos, hermanos, una tragedia irónica, la tragedia irónica de la nación de Israel. Pues dice el versículo, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Y por qué decimos que la tragedia de la nación de Israel? Bueno, porque hasta el día de hoy es la única que aún sigue señalando, que sigue ubicando a nuestro Señor Jesucristo entre ladrones y pecadores. La razón por la que, o más bien, nuestro Señor Jesucristo fue puesto en medio de dos ladrones, no sin una razón. No fue nada más por causa de la casualidad, o porque era el más famoso y pues le tocaba en medio. No, hermanos. Había una razón, había un propósito, y este propósito, como veremos un poquito más adelante, era de mostrarlo o señalarlo entre los pecadores. Y esto es lo que el apóstol, o Marcos, más bien el evangelista, nos señala ahí en Marcos capítulo 15, versículo 27. Acompáñenme, por favor, a Marcos capítulo 15, versículo 27. Y es Marcos el que nos dice que esta frase se cumplió con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya sido crucificado entre dos ladrones. Dice Marcos capítulo 15, versículo 27 y 28. Y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Se fijan? Hermanos, qué cosa tan asombrosa. Ya no es necesario que yo les demuestre por qué es que esta frase se refiere al momento en el que estaba el Señor allí en el Gólgota con los otros dos ladrones crucificados. La Escritura ya nos está diciendo con toda claridad, estas palabras estaban señalando a que en su muerte sería señalado y sería contado con los pecadores, a pesar de que él llevó el pecado de los transgresores. Les decía que es la ironía, puesto que aún la nación de Israel lo sigue señalando como un pecador. Muchas otras naciones lo llegan a ver incluso hasta como un profeta, poniéndolo o rebajándolo al nivel del Buda y de Mahoma y cuanta cosa, pero aún así le ven como un profeta, pero la nación de Israel ni siquiera lo ve de esa forma. Para ellos no es siquiera digno de ser llamado así. Pero hermanos, si recordamos que la crucifixión era la forma más indigna, la más vergonzosa, amarga y humillante de las condenas, y que estaba reservada solo para los peores de los hombres, en el plan de los judíos que solicitaron tal condena, estaba implícito el propósito de desacreditarle delante de todo el pueblo. Y de desacreditarle de la peor forma posible delante de aquel pueblo que lo había recibido como el rey en sus puertas. Recuerden ustedes, hermanos, que hemos dicho en otras ocasiones que cuando había un ladrón, los romanos lo tomaban y lo metían en la cárcel. Cuando había un asesino, lo tomaban y lo metían en la cárcel. Tal vez lo golpeaban o alguna otra cosa. Había algún magnicida, lo metían también en la cárcel. Había un asesino serial, lo metían en la cárcel. Pero la crucifixión estaba reservada solo para los peores de los criminales, hermanos. La crucifixión estaba reservada únicamente para los más crueles y sanguinarios de todos ellos. Estaba reservada para aquellos que habían pasado la medida de la maldad, digamos que promedio de la sociedad. Y al ser así, era la manera más indigna de morir. Cuando una persona era crucificada, no había vuelta de hoja, era alguien de lo peor. No sé si me explico. Ver a una persona allí era prácticamente una garantía de que esa persona había sido de lo peor. ¿Me explico? Era la manera más vergonzosa de morir. Era una maldición, dice la Escritura. Y qué interesante que los judíos, cuando tomaron a nuestro Señor, y las autoridades dijeron, pues yo no encuentro ningún mal en este hombre, ¿qué quieren que haga con él? ¿Y qué pidieron ellos? ¿Mételo en la cárcel? ¿Azótalo? No. Ellos solicitaron expresamente, crucifícalo. Qué interesante, hermanos. Y qué asombroso a la vez, pues fueron precisamente los judíos, los principales entre los judíos, los ancianos y los sacerdotes, los que escogieron para Cristo la peor de las condenas. Y entendemos con ello que ellos estaban tratando de sacar a Cristo de la mente del pueblo, de despojarlo del buen nombre y fama que se había hecho durante todo el tiempo de su ministerio, y que aquellos que le habían recibido como el rey, entonces lo olvidaran y lo despreciaran. Y así escogieron en primer lugar para él la muerte en la cruz. Y enseguida lo colocaron exactamente en medio de los dos ladrones. ¿Qué es lo que nos llama la atención, hermanos? ¿Las cosas que están en la orilla o las que están en el centro? Es algo casi obvio. Cuando ustedes van a incluso hasta adornar algo, ¿qué es lo que ponen en el centro? Lo que quieren que llame la atención. De esta manera, hermanos, ellos lograron que se colocara en el centro para que su humillación fuera mayor, para que el descrédito fuera total y completo. Y entonces a nadie de los que antes habían creído en él le quedara la menor duda de que este era un hombre miserable y pecador. Y que al verlo junto con los otros pecadores dijeran: oye, pues algo habrá hecho, algo hizo mal que está en ese lugar, porque en la Escritura no nos da testimonio de dónde salieron estos dos ladrones. ¿Estarían esperando condena? ¿O era que las crucifixiones se hacían por paquete? Hay que esperar a que se junten otros tres para entonces de una vez crucificarlos a todos. No, hermanos, eso no sucedía así. Había que crucificar a uno y se tomaba a esa persona y se lo llevaban y lo crucificaban. Así estuviera ya solo crucificado. No era por paquete, no era por viaje. Vamos a esperar otros dos para que se junte el número y vamos y los crucificamos. No, hermanos. ¿Qué hicieron o cómo le hicieron? La Escritura no nos da testimonio, pero sacaron dos ladrones. Y noten, hermanos, que eran ladrones. Siendo la crucifixión el peor de los castigos y reservada para lo peor de los criminales, fueron, reinsisto, no sabemos ni cómo ni cuándo, se consiguen dos ladrones. E insisto, la Escritura no nos muestra de dónde lo sacaron ni cuáles eran sus crímenes, pero son colocados junto al Señor. ¿Habría habido un juicio paralelo al de nuestro Señor Jesucristo en el que condenaron a cada uno de esos otros dos ladrones? Y al final dijeron: bueno, pues ya llevan a esta, pues lleven a esto también, lleven a estos otros que acabamos de condenar en este momento. Hermanos, eso suena muy improbable. Lo que parece, hermanos, el silencio de la Escritura apuntar es que estos personajes se esforzaron para que Cristo fuese visto entre los mayores de los malvados. Porque una cosa era que hubiera estado él colgado ahí en la cruz solo. Entonces tal vez habría habido la posibilidad, habría cabido la posibilidad de que alguien hubiera dicho: bueno, pero pues ¿qué pasó aquí? Oye, pero pues si este fue el que me sanó, el que sanó a mi hijo, el que hizo estos milagros, el que hizo esta otra cosa. Pero poner dos ladrones a su lado, hermanos, ya la imagen cambiaba. ¿Me están siguiendo? Ya la perspectiva de los que estaban observando la escena era distinta. Es entonces evidente que los líderes del pueblo estaban buscando que Cristo fuese visto como un pecador, que fuese contado entre los pecadores. ¿Cuántos miserables están ahí en la cruz? 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Porque no había forma de decir, ah, bueno, uno, pero el otro, no. ¿Cuántos hay? Son tres. ¿Me explico? Y así entonces sería contado con todo el grupo de los pecadores. Y así ellos estaban buscando, como les decía, desacreditarle de la peor forma posible ante el pueblo que alguna vez le recibió como el rey. Satanás, que guiaba los corazones y las acciones de los que entregaron a Jesús a la peor de las condenas, se encargó también de que, en la opinión pública, fuera estimado como uno de ellos. Fuera estimado como, incluso, el peor de ellos, puesto que fue puesto en el centro de los tres. Que fuera contado entre los peores de los malhechores y tenido como uno de ellos. Y si fuese posible, es más, tenido como el principal de ellos. Ustedes han visto algunas representaciones que se hacen del Gólgota y se ponen aquellas tres cruces y hay una al centro que se ve más arriba. La verdad es que no sabemos si eso ocurrió así o no. Pero si fuese sido así, la verdad es que no estaba, el propósito no era exaltar a ese que estaba en medio, sino más bien mostrarlo como, miren, aquí está el líder de todos ellos. De estos criminales que están aquí sufriendo la peor de las muertes y la más vergonzosa y humillante, aquí está el principal. Pero, hermanos, es allí, en la condición más humillada de la vida terrenal de nuestro Salvador, donde ocurre una de las más gloriosas, brillantes y esperanzadoras joyas de la salvación por fe, de la salvación sin obras, de la salvación por gracia. Y esa joya es la que recoge Lucas en el capítulo 23, en el versículo 39 al 43 de su Evangelio. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, dice de la siguiente manera. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí. Hermanos, mientras Satanás pensaba que estaba sepultando en la más grande montaña de humillación al Mesías, es allí donde, en su estado de mayor humillación, resplandece una de las más gloriosas joyas de la salvación por gracia. Un hombre que, estando allí, al lado de nuestro Señor, halla la vida eterna en Cristo el Salvador. Y es una de las más resplandecientes joyas, hermanos, de la salvación por pura gracia, porque ustedes saben que esta porción se ha usado mucho y de manera correcta para exponer que en la salvación no hay necesidad de obras para alcanzarla. Este hombre, ¿por qué fue crucificado allí? Porque era uno de los más miserables de los ladrones. Estaba allí recibiendo el pago de su pecado. Y estando allí en ese momento, hermanos, ocurre algo impresionante, algo asombroso. Satanás seguro estaba bailando, regodeándose y festejando del cuadro humillante en el que estaba poniendo al Mesías, cuando en ese momento la gloria de Cristo resplandeció en la salvación de uno de los más miserables de los que estaban allí. Ese hombre no tuvo que bajarse de la cruz y obedecer a Dios, a la palabra, a los mandamientos para ser salvo. No tuvo que bajarse para que entonces fuese llevado al río y lo bautizaran. No tuvo que seguir a Cristo en la oración del pecador. Me arrepiento y creo en las cuatro leyes y entonces ser salvo. Hermanos, la narrativa de la salvación más gloriosa que hallamos en el Nuevo Testamento está aquí. Nada hizo, solo la pura y sola gracia de Dios le rescató allí. El malvado miserable que minutos antes le injuriaba burlándose de él, según el testimonio de Mateo capítulo 27 versículo 44, junto con su compañero, sin saber cómo ni por qué, ahora era compelido a pensar en la eternidad de su alma. Mateo nos dice en el capítulo 47, el versículo 44, que los dos ladrones le injuriaban al igual que todos los demás. Pero Lucas nos dice que uno sí y otro no. ¿Se está contradiciendo? No. Lo que pasó es que al principio sí, los dos lo estaban injuriando. También este sí, también este lo estaba injuriando. Pero en un momento, la gracia de Dios es derramada sobre uno de ellos y entonces es llevado a ponerse a pensar en la eternidad de su alma. Y en ese momento, seguro empieza a pensar, ¿qué será de mí? Estoy para morir. Noten cómo dice el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esto nos implica que él fue llevado en su interior a pensar en la condenación que lo esperaba, puesto que se encontraba ya al borde de la muerte. Era seguro que nadie lo iba a bajar de la cruz. Él bajaría muerto. Y entonces comienza, como muchos de los moribundos, a pensar, ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera yo? Y entonces la gracia de Dios empieza a derramarse sobre él y entonces su corazón empieza a ser compungido, comienza a ser redarguido de su situación. Su verdadera condición empieza a hacerse real y se ve a las puertas del infierno, pues le dice, ¿ni aún temes a Dios? Le dice a su compañero, mira, estamos a las puertas del infierno y ni aún en este momento temes a Dios. Lo cual también nos está mostrando que Él, entonces, por la gracia de Dios, ahora está viendo a Cristo como el Salvador, pues entonces ¿para qué le diría, no temes tú a Dios? ¿Y por qué se lo dijo? Porque el otro le seguía injuriando. Y dice que lo reprendió. ¿Y cómo lo reprendió? ¿No temes tú a Dios? Estás a las puertas del infierno y aún así no temes a la justicia de Dios. ¿No temes a Dios mismo? Amigo, estás tú al borde de la muerte y ni aún así temes por el castigo que sabes que te vendrá. No sé cuánto tiempo te quede de vida, pero puede ser que, y se ve que ya no es mucho. Ni aún así temes a Dios. Ni aún así temes el castigo que vendrá, tú sabes que vendrá. Porque providencialmente, hermanos, es precisamente en el lecho de la muerte o de la fiera enfermedad cuando el hombre comienza a preguntarse, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué voy a dejar en esta tierra? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué les dejé? ¿Qué hice de mi vida? ¿Valió la pena vivir todo esto? ¿Sí o no? Allí el hombre empieza a cuestionarse si su existencia lo valió. Y ahí comienza a recordar incluso todos sus errores. ¿Por qué hice esto? No hubiera hecho esto otro. Tal vez mi vida habría sido de esta otra forma. Y si eso no fuese así, hermanos, no hay testimonio de tanta gente que dice que cuando está al borde de la muerte, dicen que su vida pasa por su mente así en fracciones de segundos. ¿Han oído eso? Y eso es algo muy popular. Yo no digo que no sea cierto. Yo creo que tal vez sí es cierto. Pero ¿cuánta gente no dice eso? Vi mi vida, toda mi vida allí. ¿Y qué? Y cierto, debe ser un asunto providencial. ¿Por qué el Señor concede que estas personas así en un instante vean toda su vida pasar? ¿Para qué? ¿Para que se acuerden de la buena vida que llevaron? ¿Para que den una última repasada y se deleiten en lo que hicieron? No, hermanos. Para que puedan reconocer todo lo que han hecho y que de verdad, ahora que se encontrarán delante del Creador, de este que les dio vida y los puso donde están, no tendrán excusa y no podrán excusarse de su conducta y saben que serán condenados. Tal vez minutos o horas atrás estaba bien contento diciéndole a sus amigos y compañeros, es que al cabo vamos a caber en el cielo. ¿Han oído esa gente con tanta ignorancia que dice eso? Yo les digo a los que oigo decir eso, es lo que tú crees. Pero ahora está en esa situación y a ver, ¿se anima a decir vamos a caber en el cielo? Ahí te voy, Diosito Santo. No. Providencialmente, hermanos, el Señor concede, suele conceder esa conciencia de todo el mal que hemos hecho en nuestra vida, de que no hemos obedecido la palabra de Dios y de que hemos vivido a sus espaldas, que nos ha importado todo menos Dios, su palabra y su obediencia. Porque pensamos que a Dios nada más se le da un ratito de la semana. Así como ese sentir católico romanista de, pues vamos a misa, cumplimos y ya cumplimos para toda la semana. Esa es una desgraciada enseñanza que está y estará llevando a gente al infierno. Porque para el creyente, Cristo no es un pequeño tiempo en la semana. Cristo es la vida misma. Ahora vive para Cristo y trabaja porque tiene que comer. ¿Me explico? Pero son ciertas las palabras que este hombre, pues como su compañero, que este hombre dijo, pues así como su compañero, muchos, ni aun estando en tal condición, no les preocupa tanto el destino eterno de su alma. O incluso algunos, cuando libran esa situación, se olvidan de la situación en la que estuvieron. Se olvidan de la sensación que tuvieron, de la cercanía a la condenación en la que estaban. Y como aquellos leprosos que fueron sanados, aquellos 9 son sanados y vuelven otra vez a su vida. ¿Cuánta gente, hermanos, no hay así, que encontrándose al borde de la muerte, en una enfermedad tan grave, están ahí, ay, oren por mí? Hey, mira, fulanito, tú que vas a esa iglesia, diles a los hermanitos que oren por mí. Y ahí están, hermanos, oren por el primo de mi tío, de mi abuelo, de mi cuñado, del amigo, del chofer, de fulano, de tal. Ay, ¿qué tiene? Oh, es que está en el hospital. Y ahora sí quiere que vayan y le lleven el evangelio. Oye, pero ¿no es al que invitaban ustedes a la iglesia? Sí, y nunca quiso venir. Ay, ¿ahora sí quiere el evangelio? Sí, ahora sí quiere. Ah, a ver, pues vamos. Dice que quiere que vayan y oren por él. Bueno, eso no es malo. ¿Cuántos de ellos, en la misericordia de Dios, libran esa situación y vuelven a lo mismo? Desafortunadamente, muchos de esos llamados son de amor propio más que de arrepentimiento. Háblenles para que oren por mí. ¿Para qué? Para que Dios me saque de esta situación, para que yo pueda seguir haciendo lo que me gusta hacer, para que yo pueda seguir viviendo como yo quiero seguir viviendo. Ese no es arrepentimiento, ese es amor propio. Y después de eso, a veces el Señor les concede salir de esa situación. Y algunos vienen a la iglesia 1 mes, 2 meses, 6 si ustedes quieren. Y luego, en el mundial, en Rusia, dicen algunos. ¿Por qué? Porque como aquellos leprosos, lo que querían era la satisfacción de sus deseos. Querían otra oportunidad para seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Pero hermanos, noten cómo este hombre en realidad se arrepintió. Este sí estaba arrepentido, dice el verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Una ineludible y clara marca de gracia en todo aquel a quien Dios ha salvado es un fuerte amor profundo y apego a la verdad y una consecuente conciencia de su pecado y de su condición. Noten que este hombre dice, nosotros a la verdad. ¡Qué frase tan sorprendente! Y está diciendo, nosotros no nos engañemos, la mera verdad, nos merecemos lo que nos está pasando. ¡Qué impresionante, hermanos! Esa es una marca de gracia de alguien en quien Dios está obrando, que sabe lo que hizo porque ama la verdad y dice, miren, la verdad nos lo merecemos. Sí, yo me merezco esto. En cambio, aquel que nada más está llamando a que vayan a orar por él, está pensando, pues es que, pues yo hice aquello pues porque no me quedaba de otra. Pues es que algo tiene que hacer uno. No, pues es que me obligaron. No, pues es que mi mujer era así. No, es que mi esposo me trataba de este modo. No, es que mi papá aquí más para allá. ¿Qué está haciendo? ¿Hay arrepentimiento allí? No, hermanos. Pero noten, este hombre dice, la mera verdad, o sea, no le hagamos al cuento, no nos hagamos, en otras palabras. Justamente padecemos, lo cual nos habla de una conciencia de su pecado. Yo hice mal y estoy padeciendo justamente. En cambio, aquel otro que no se ha arrepentido es el que dice, ¿qué hice para merecer esto? No, si yo también que me he portado con todos, miren nomás, y termino aquí en el hospital, tanta gente malvada y tantas cosas que hacen, y miren qué bien les va, y a mí que yo soy tan buena gente, que ayudo a los demás, y que hago y deshago, mira cómo me trata la vida. ¿Han oído esa gente? Hermanos, ahí está el orgullo clamando. Está el yo exigiendo alabanza y retribución. Pero el que ha nacido de nuevo es consciente, sí, yo pequé. Yo hice mal al hacer eso. Y merezco esto que me está pasando. No merezco. Dios es justo. Yo me merezco esto. Y más que eso. Así que el creyente verdadero el creyente verdadero da a Dios por veraz y él se cuenta como mentiroso. Porque la Escritura dice, esto es pecado, esto está mal. Y el creyente dice, sí, es cierto, esto está mal. Y yo lo hice. Yo soy el que está mal, no la Biblia. Pero el que no es creyente, sino que le anda haciendo el cuento, dice, no, es que eso es muy exagerado. No, para mí que allí le interpretan mal. A ver, voy a ir con otro a que me diga qué significa ese versículo de verdad. ¿Qué está haciendo? Anda buscando excusas para su pecado. Anda buscando excusas para seguir haciendo lo que quiere, lo que le gusta, lo que complace su carne. El creyente verdadero da por verdad a Dios y su palabra y dice, Él está bien. Y si lo que él dice contraviene lo que yo soy y hago, entonces el que está mal soy yo. Eso significa que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Dios tiene razón. Yo soy el mentiroso. El creyente verdadero también, hermanos, da el mandamiento como justo, santo y bueno. Y él se reconoce como transgresor, desobediente y malvado. No es que dice, es que ese mandamiento está muy exagerado. Eso era para los tiempos de aquel entonces, ahora ya son otros tiempos. No, hermanos, el creyente da el mandamiento como verdadero, como justo, como bueno, como santo. Es la regla de Dios, no importa que yo esté infinitamente abajo de esa regla. Dios no va a cambiar sus estándares justos, buenos y santos porque nosotros no podemos alcanzarlos. Porque Dios es inmutable y porque su santidad es perfecta e inmutable, y Dios no se va a rebajar, no va a ser más, no se va a hacer más pecador o más miserable para que entonces pueda parecerse a nosotros y nos sintamos más cerca de Él. No. Dios es justo, perfecto y santo, y el creyente lo sabe, lo reconoce, y entonces dice, si Dios que es justo dice esto y dice así, entonces el miserable soy yo. Entonces el desobediente soy yo. Entonces tengo un malvado corazón dentro de mí. El creyente verdadero da la verdad y justicia de Dios como perfectas, aunque lo condenen a él. Porque muchas veces una de las razones por las que muchos se rebelan contra el mandamiento de Dios, contra la palabra de Dios, es porque lo condenan. Es que ahí donde ustedes van, dicen que los cristianos deben ser así. No, yo no creo que sea para tanto. No, bueno, seguramente no le agrada, puesto que sabe que no puede o no llena esa medida. Y entonces ataca la medida. Y está haciendo a Dios mentiroso y él veraz. ¿Se fijan? Está haciendo en realidad lo opuesto que la Escritura dice. Cuando yo me revelo al mandamiento, cuando yo cuestiono el mandamiento, cuando yo cuestiono la Escritura, entonces en mi soberbia estoy diciendo, yo soy el que está bien, Dios debe estar equivocado. ¿Me explico? Ahí, hermanos, en este hombre que estaba allí, aquel que reconoce y dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. He allí un corazón arrepentido. Allí está un corazón contrito y humillado. Muchas veces en muchos lugares llegan y dicen, Señor, aquí estoy con mi corazón contrito. ¿Sabes qué es eso? Es un corazón convencido de quién soy yo, de lo que merezco, el infierno. Contrito, convencido y humillado. Ese es arrepentimiento. Este hombre, con estas palabras está mostrando su arrepentimiento. A la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahí hay arrepentimiento, hermanos. Ese que reconoce su condición, esa contrición, que reconoce su estado. Y de la manera como al arrepentimiento sigue la fe, este hombre, este hijo de ira, el ladrón que estaba allí, clama implorando gracia, la gracia que sabe que no merece. Y dice el verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabe que no puede pedir un lugar de honor o una corona en el cielo. Esta es otra diferencia. El que cree que es cristiano y no lo es, anda exigiendo coronas, anda esperando allá en el cielo mansiones de oro, y anda esperando caminar sobre calles empedradas con diamantes y perlas preciosas. Y está feliz porque va a poder caminar eso y va a vivir en una mansión hecha de oro. Pero el que es de verdad contrito y se ha arrepentido, ve su condición, sabe que no puede pedir ningún lugar de honor en el cielo. Sabe que no puede pedir nada para sí mismo, que no puede exigir nada. Sabe que no merece más que condenación. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que no anda buscando prosperidad, no anda buscando las bendiciones o el éxito. El que ha recibido ese arrepentimiento verdadero y la fe, este solo pide al Señor: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. No importa que yo tenga que estarle lavando los pies o boleándole los zapatos a todos allá en el cielo, ten misericordia de mí. Amigo, este hombre sabía que no bajaría de la cruz con vida, que su tiempo en esta tierra había llegado a su fin. Pero al considerar su propia vida, se convenció de que no le esperaba el cielo, que tenía muchas deudas con la justicia y con Dios. Y estaba entonces escuchando la voz que le llamaba a cuentas por sus tantas y tantas maldades. Pero pudo reconocerlas. Dejó de justificarse a sí mismo, diciendo, es que fue fulano, es que fue mangano, es que mi pareja, mis hijos, mis papás, ellos, yo no. No, él dejó de justificarse, él dejó de defenderse. Echó por la borda su buen concepto de sí mismo que tenía. Reconoció con profundo dolor su condición y su miseria. Reconoció lo justo de su condenación. ¿Y por qué tú sigues justificándote a ti mismo? ¿Por qué sigues culpando a los demás de tu condición y de tus pecados? De que no puedes hacer esto, no puedes lograr lo otro, de que no obedeces acá o allá, porque fulano, que porque mangano, que por la situación, que porque el presidente y que por la devaluación. Desecha ya el orgullo que te está consumiendo. No mueras en tus pecados. Tal vez ya estás desahuciado y se ha pronunciado sentencia de muerte contra ti. Deja de preocuparte por el qué dirán. Declárate culpable. Declárate ahora, soy culpable y merecedor de todo eso. Y suplica misericordia y gracia para ti. Porque no mereces ni coronas, ni premios allá en el cielo. sino una eterna condenación en el infierno si no vienes a Cristo hoy. Haces a un lado el buen concepto que tienes de ti mismo y te humillas y suplicas por perdón y gracia de Dios.